The United States government is committed to countering the threat.
Autoridades en Moldavia con ayuda de Estados Unidos impiden contrabando de material nuclear.
The president assured Dr. Liu that the
El presidente Obama ofrece disculpas a la Organización Médicos Sin Fronteras por ataque accidental contra hospital afgano.
Despite what the Russians say, we have not agreed.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, ratifica que Washington no tiene planes de cooperación con Rusia en Siria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tominger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos elogió al gobierno de Moldavia por la confiscación de material nuclear que iba a ser vendido ilegalmente a grupos terroristas. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró el compromiso de Washington para impedir la venta ilegal de material nuclear. El gobierno de Estados Unidos está comprometido a contrarrestar la amenaza del contrabando nuclear y a asegurar que grupos terroristas que podrían tratar de adquirir esos materiales nunca puedan hacerlo. La confiscación de materiales nucleares y radioactivos demuestra el compromiso del gobierno de Moldavia para contrarrestar dichas tácticas. Estados Unidos aplaude la labor policial y de investigación que ha llevado a la recuperación de materiales contrabandeados y los ha colocado nuevamente bajo control regulatorio. Earnest agregó que los gobiernos de Moldavia y de Estados Unidos han trabajado durante varios años para fortalecer las capacidades con el objeto de contrarrestar el contrabando de material nuclear. Otra situación que tiene contra las cuerdas, digamos, a altos mandos militares estadounidenses es la del ataque aéreo contra un hospital en Kunduz operado por la Organización Médicos Sin Fronteras.
Con estas expresiones, describió el vocero de la Casa Blanca, las disculpas que el presidente Barack Obama presentó a la Organización Médicos Sin Fronteras, ofreciendo además hacer los cambios necesarios para garantizar la no repetición.
Cuando Estados Unidos comete un error, somos honestos al respecto, nos hacemos responsables, nos disculpamos si es necesario, como el presidente hizo en este caso, e implementamos los cambios necesarios para que haya menos probabilidad de que este tipo de errores suceda en el futuro.
Pero la organización Médicos Sin Fronteras busca una condena por lo que calificó como un crimen de guerra.
Esto no se puede tolerar. Estas convenciones rigen las reglas de la guerra y fueron establecidas para proteger a los civiles en los conflictos, incluyendo a los pacientes, el personal médico y las instalaciones, que aportan algo de humanidad en lo que de otro modo es una situación inhumana.
Jason Cohn, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos, solicita que se haga una investigación independiente por parte de la Comisión Internacional Humanitaria Investigadora que aclare qué sucedió en el ataque a un hospital en Kunduz, a raíz del cual murieron 22 personas, entre ellas personal médico, pacientes y 3 niños.
No podemos solo depender de una investigación militar interna por parte de Estados Unidos, de la OTAN.
La Casa Blanca agregó que la intención del Departamento de Defensa es dar a conocer lo más que se pueda de este reporte. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, afirmó que la coalición encabezada por este país no ha accedido a cooperar con Rusia en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. A pesar de lo que digan los rusos, nosotros no hemos acordado cooperar con Rusia hasta tanto continúen implementando una estrategia errada y ataquen objetivos que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Lo que sí haremos es continuar sosteniendo discusiones básicas sobre procedimientos profesionales de seguridad para los pilotos nuestros que sobrevuelan Siria, y eso es todo. Carter se reunió con su homóloga italiana Roberta Pinotti en Roma y en la conferencia de prensa posterior elogió el papel de Italia en las misiones para el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo y la importancia del país como socio estratégico en la OTAN. En el Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez habló en favor del pueblo cubano que por tanto tiempo, en sus palabras, añora el día que se libere del puño de hierro del régimen de los Castro. Un día, agregó el senador de Nueva Jersey, que la frase Cuba libre se convierta en realidad. Me levanto para manifestar gran preocupación respecto a la trayectoria de la política hacia Cuba que el presidente Obama anunció el 17 de diciembre del año pasado. Al ejecutar esta nueva política, la administración Obama no ha escatimado generosidad hacia la dictadura en Cuba. Conmutó las sentencias de 3 espías cubanos, incluyendo uno que cumplía cadena perpetua por conspiración para asesinar a estadounidenses que perdieron la vida cuando pilotaban una avioneta civil en espacio aéreo internacional que fue derribada por aviones MiG cubanos. Ha disminuido una cantidad de sanciones comerciales a pesar del propósito y la intención de las leyes estadounidenses. Retiró a Cuba de la lista de Estados Unidos, de estados que patrocinan el terrorismo, al tiempo que el régimen de la isla continúa protegiendo fugitivos del sistema de justicia de Estados Unidos. El senador Robert Menéndez también se refirió al bloqueo comercial contra el gobierno de La Habana. El embargo está codificado en ley por el Congreso de Estados Unidos y simplemente exige el cumplimiento de condiciones muy básicas consistentes con los estándares democráticos y derechos humanos en 34 de 35 naciones en el hemisferio occidental. Cuba sigue siendo la única excepción y, por supuesto, irónicamente a Venezuela, que se dirige a una espiral descendente con mucha influencia del régimen de los Castro. El senador Menéndez habló del viaje a Cuba de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, quien arribó este miércoles a la isla, y destacó que el comercio es del dominio exclusivo del régimen castrista y que no habrá nuevas empresas privadas porque no existe un verdadero sector privado. El representante de Nueva Jersey en el Senado también mencionó las golpizas semanales que reciben las integrantes del grupo disidente Damas de Blanco al enfatizar que el régimen cubano tiene que ser presionado o el cambio nunca ocurrirá. En su encuentro diario con la prensa, al vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se le preguntó sobre las declaraciones del secretario John Kerry respecto a Venezuela la semana pasada, en las que califica a la de ese país como una democracia imperfecta. Se sabe que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió diciendo que Estados Unidos debe mantenerse alejado de la política venezolana. Por otro lado, el gobierno de Caracas criticó al embajador estadounidense en Guyana, Perry Holloway, por su opinión sobre el diferendo territorial. A Kirby se le preguntó cómo están las relaciones con el gobierno de Caracas. Venezuela ha progresado un poco, hace falta que haya mayor progreso y nos gustaría que ocurriera. Nuestra relación es difícil y tensa en muchos aspectos, pero es una relación que deseamos que mejore y esperamos que los venezolanos también quieran que mejore. De manera que ha habido diálogo con Venezuela y yo espero que continúe, esa es ciertamente nuestra esperanza. A Kirby se le preguntó también sobre las acusaciones contra funcionarios venezolanos. Nosotros no estamos conspirando aquí. Nosotros no estaríamos dispuestos a sostener diálogos y discusiones si no estuviéramos sinceramente interesados en promover la relación bilateral y llevarla a un mejor nivel. Y al respecto hemos sido francos y transparentes. John Kirby es vocero del Departamento de Estado. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, respondió a acusaciones según las cuales los republicanos estarían tratando de utilizar las audiencias sobre el caso de Benghazi, Libia, para destruir las posibilidades electorales de la precandidata presidencial demócrata y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
Benghazi's committee is about what happened before, during, and after.
La comisión de Benghazi es sobre o acerca de lo que pasó antes, durante y después de un ataque terrorista en Libia, donde murieron 4 estadounidenses. El público de Estados Unidos merece saber la verdad de lo ocurrido y punto. El embajador de Estados Unidos en Libia en aquel entonces, Chris Stevens, y otros 3 estadounidenses perdieron la vida el 11 de septiembre de 2012 en Benghazi, el consulado estadounidense en esa ciudad, víctimas de un atentado terrorista. En las redes sociales, este miércoles, escépticos estadounidenses, tomando como referencia las propias palabras del actual presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, han dicho que el público también merecería saber la verdad sobre lo ocurrido el 11 de septiembre, pero de 2001. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
¿Será cierto que los Rolling Stones van a tocar en Cuba? Todo parece indicar que sí. Keith Richards había mencionado negociaciones para un concierto del legendario grupo inglés en la isla antillana en marzo de 2016. Y diarios cubanos y españoles informaron que el fin de semana Mick Jagger estuvo de visita en La Habana con su hijo y al parecer visitó un par de clubes donde podría tener lugar la presentación. Ahora solo nos queda esperar. Otra artista que se presentará en Cuba es Olga Tañón. La puertorriqueña ganadora de 5 Grammys y el Instituto Cubano de la Música organizarán 5 conciertos gratuitos el 5 y 12 de diciembre en los que se presentarán más de 100 artistas. La televisión cubana transmitirá en vivo, los conciertos se grabarán en DVD y CD. Las ganancias por las ventas serán cedidas por Tañón al Sistema de Enseñanza de Escuelas de Arte de Cuba.
To have a record with Andrea is just so surreal and so special and something that I never really thought would happen and I'm so grateful.
Ariana Grande cantó con Andrea Bocelli y el resultado es increíble. E Più Ti Penso forma parte del álbum Cinema de Bocelli que saldrá al mercado el 23 de octubre. Los suscriptores de Billboard.biz tienen suerte porque la canción ya está disponible para ellos. Bob Seger será reconocido como Leyenda Viviente 2015 en los premios Billboard Touring en noviembre. El galardón se otorga a los artistas que han tenido un impacto significativo y duradero en la industria de las giras musicales. Seger, de 70 años, ha vendido más de 52 millones de álbumes en sus 5 décadas de carrera y fue ingresado en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004. Cuento que a fines de este mes podremos rememorar la música de películas como La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves,
Ariel, listen to me.
La Sirenita, Aladino y otras.
You never been like me.
Con un álbum de 20 canciones recopiladas por Sony y Universal llamado Ahora, eso es lo que yo llamo Princesas de Disney, que saldrá a la venta el 30 de octubre. Y amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el doctor Juan Garantón, quien es abogado defensor de el publicista del diario El Nacional en Caracas, Miguel Enrique Otero.
Ciertamente la situación de Miguel Enrique ha sido una persecución muy dura de parte del gobierno, por cuanto él ha disentido siempre por su posición democrática, por su criterio, y manejando siempre la idea de la libertad de expresión. Y realmente hoy en día pareciera que el gobierno no permitiera el disentimiento, y eso lo ha llevado a enfrentar diferentes juicios, y ahora lo han acusado penalmente, y aparte de eso han demandado civilmente al medio del cual es director.
Precisamente nos enteramos hoy que se ha emitido una orden para que la fuerza pública prácticamente traslade a estas personas, el caso de Miguel Enrique Otero y Federico Rabel, a los tribunales para responder por este proceso. Háblenos de eso, doctor.
Bueno, yo no creo que ningún país del mundo pudiera extraditar a estas personas cuando se trata, en todo caso, de delitos de opinión, que de ninguna manera son sometidos a tratados o convenciones de extradición, por cuanto no son, se consideran delitos políticos, y de todo, no se ha cometido ninguno de ellos, sino que ha sido una mala interpretación por parte de quien lo acusa y demanda, porque lo cierto es que fue una reproducción de una información que salió de un diario de Europa, y con esa reproducción se intentaron aquí acusaciones penales y demandas civiles, y realmente yo no creo que tengan un sustento legal.
Doctor Garantón, ¿en qué se está basando la defensa que usted está planteando en el caso específico de Miguel Enrique Otero?
Bueno, precisamente el manejo de la libertad de expresión, de informar, el derecho que todo el mundo tiene que ser informado oportuno y verazmente, y eso es lo que se ha manejado, y realmente no se ha incurrido en ninguna falta, por tanto no se ha firmado ningún hecho de alguna manera que fuera difamatorio, y solo lo que se ha hablado es que existían algunas investigaciones, las cuales están precisamente en estado de investigación.
¿Cuál es la situación del señor Otero en este momento? ¿Él puede ser detenido, doctor?
Yo no creo que alguien lo detuviera fuera del país. Yo no creo que de ninguna manera alguien pudiese tomar una medida en contra de un hombre que no ha cometido delito alguno y es un ser respetable y conocido públicamente.
¿Qué va a suceder cuando él retorne a Venezuela?
Yo lo que creo es que ahorita de momento no existe la seguridad jurídica de vida como para que una persona que está siendo considerada como un adversario por el gobierno se ponga a derecho con las reglas de juego tan difíciles de sobrellevar, porque se pueden calificar como delitos hechos que no lo son y puede terminar resultando preso sin ninguna necesidad.
El abogado Juan Garantón es defensor de Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional en Venezuela. Pausa y volvemos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo. Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
Los
like.
Conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, and you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que esta parece ser una excelente noticia para quienes quieren bajar de peso, por ejemplo, este servidor de ustedes. Yo quiero también bajar de peso, pero detestan ir al gimnasio. Yo no detesto ir al gimnasio, pero a ver qué nos dice nuestro colega Miguel Ángel Rivera.
El mensaje siempre ha sido muy claro. Deberíamos ejecutar 2 horas y media de ejercicio de moderada intensidad todas las semanas. Especialmente ejercicios con pesas y sudar. Todos conocemos el mensaje, pero la mayoría de la gente no puede incorporarlo en su diario vivir o padecen de condiciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, obesidad, dolores crónicos o lesiones. Los investigadores ponderan, ¿podríamos algún día reemplazar el gimnasio con una píldora, un jarabe o una poción? Un artículo en la revista Tendencias en las Ciencias Farmacológicas explora varias drogas, cada una de las cuales imita algún aspecto de lo que hace el ejercicio a nivel molecular. Los beneficios pueden existir para algunas de esas pastillas, pero ninguna de ellas pone énfasis en todos los caminos que son activados por el ejercicio. En conclusión, si usted tiene la esperanza de lograr ese sueño de obtener el ejercicio en una botella, siga soñando. Por ahora. Y mientras tanto, siga haciendo ejercicio y manténgase siempre en movimiento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La empresa automotriz japonesa Toyota decidió ingresar al creciente mercado de vehículos autónomos.
El Highway Teammate de Toyota no está a la venta. Es una carta de intención de la compañía automotriz japonesa. El Lexus GS modificado en exhibición en Tokio es un prototipo semiautónomo.
Hay momentos en que el auto supervisa al conductor y otros momentos en que el auto lo ayuda. Nuestro concepto tiene que ver con una íntima asociación entre el conductor y el auto, donde ambas partes se entienden uno al otro e interactúan.
Para 2020, la compañía quiere darle a sus conductores la opción de encender o apagar un piloto automático con el comando de un obturador. Además, quiere que sus autos cambien automáticamente de carril, se integren al tráfico y tengan la opción de sobrepasar a otros vehículos.
Casi todo lo que el conductor debería hacer en la carretera podrá ser logrado con el piloto automático.
Antes de finalizar el año, Toyota lanzará al mercado 3 modelos equipados con la tecnología de sistema inteligente de transporte. Esta permitirá comunicación de vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura para poder alertar a los conductores sobre peligros potenciales utilizando esta tecnología de sensores. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, delinear las reglas mínimas para el trato de prisioneros en el mundo es el objetivo fundamental de la resolución presentada en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Garantizar los derechos humanos de los prisioneros es el objetivo fundamental de la resolución conocida como las Reglas de Mandela, aprobada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Las Reglas de Mandela incluyen cruciales revisiones a los estándares internacionales establecidos hace 60 años. Confirman que todos los prisioneros deben ser tratados con respeto y se les debe proteger de cualquier tipo de tortura o castigo, así como cualquier trato que sea cruel o degradante.
Situación que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha seguido de cerca, declarándose preocupado por las condiciones de detención de las personas encarceladas en Venezuela, donde a finales del 2014 por lo menos 40 prisioneros murieron por envenenamiento en la cárcel de Uribana, a lo que se suma la situación de los que la comunidad internacional considera presos políticos como Leopoldo López.
Hemos llamado la atención acerca de su caso en particular muchas veces de manera pública y privada, y he tenido la oportunidad en el Consejo de Seguridad de hablar con Venezuela, de dialogar acerca de la situación interna y de igual manera dejarles saber nuestras preocupaciones.
Iván Simonovic, alto comisionado de Derechos Humanos, indicó que esta resolución espera llevar a una reforma del sistema penitenciario que permita establecer un proceso para investigar quejas de tortura y asegurar la atención médica de los detenidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A solicitud de abogados del presidente legislativo, del legislativo venezolano Diosdado Cabello, un tribunal de primera instancia en Caracas ordenó a los cuerpos policiales localizar a los directivos de varios medios de comunicación.
Yo he solicitado, como afectado, como víctima, he solicitado, porque estoy introduciendo una demanda civil y una demanda penal, prohibición de salida del país, porque yo me siento agraviado.
Transcurridos días de estas declaraciones emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, la noche de este martes trascendió un documento del juzgado 29 de Caracas, donde se ordena el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a los directivos de los medios de comunicación: Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional; Alberto Federico Rabel, director del portal lapatilla.com; y Teodoro Pekov, director del diario Tal Cual, entre otros, acusados por el presidente del Parlamento de difamación. El abogado de Otero, el jurista Juan Garantón, en diálogo con la Voz de América, repudió la acción.
Es muy triste la situación que existe con los medios de comunicación. De hecho, quieren que exista como una especie de autocensura. Esperemos que no se soliciten sus extradiciones, ni mucho menos.
Por su parte, el dirigente político opositor Andrés Velázquez aseguró que el problema de fondo es lo que cataloga como una crítica situación de la democracia en el país.
Y eso se pone de manifiesto cuando se acosa, se intimida y se persigue a los medios de comunicación, a sus editores.
Entre tanto, la parlamentaria oficialista Blanca Ecaut informó que la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional está trabajando arduamente en la Ley de Comunicación Popular para regular el funcionamiento de casi 400 radios, 30 emisoras, además de 200 diarios impresos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al cierre, como parte de la iniciativa A Moverse, Let's Move, de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, el Jardín Sur de la Casa Blanca recibió un gran grupo de jóvenes estudiantes.
En los jardines de la Casa Blanca se cultivan más que flores. Desde 2009, los vegetales ocupan un gran espacio del Jardín Sur en la mansión presidencial. Y como ya es tradición, se invitó a un diverso grupo de niños para cosechar tomates, zanahorias, camotes o batatas y chile verde, entre otros vegetales.
Pero el momento más divertido para estos niños llegó cuando la primera dama de la nación, Michelle Obama, se acercó a la que es la huerta más grande que se ha creado en la Casa Blanca desde 1943 para interactuar con ellos.
¿Están listos para cosechar? Entiendo que han sido divididos en grupos. ¿Saben cuál será su tarea? Entonces, ¡a movernos!
Con las herramientas apropiadas, primero se cosecharon las verduras. Luego, al lado de la esposa del presidente Barack Obama, los estudiantes que llegaron de 4 escuelas de Washington llevaron los vegetales hasta la cocina. Finalmente, junto a un grupo de cocineros, todos ayudaron a preparar una suculenta ensalada verde con pollo, quinoa y cebada. El evento este año también contó con la presencia de un equipo de Google, el cual registró cada metro de los 1.700 pies cuadrados de esta huerta para permitir a otros jóvenes en todo el país conocer de cerca este jardín utilizando su sitio en Internet. La cantidad de vegetales que se cosechan en la huerta de la Casa Blanca es suficiente para alimentar a la familia presidencial, invitados de honor e incluso donar cada año cientos de libras de verduras a una organización local que ofrece alimentos a las personas sin hogar. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.